a dar comienzo a la clase del día de hoy, como dije, y la clase del día de hoy que nos ocupa el tiempo se le hemos intitulado La ética económica en la mente hebrea. Amén. Y aquí en el grupo de economía hebrea. Pero antes de dar comienzo a la clase, quisiera recordarles, amados, que vamos a estar tocando muchas cosas interesantes en este grupo. Y no necesariamente vamos a estar tocando puntos que solamente, así como dicen, precisamente el estudio que nos corresponde o que estamos elaborando aquí en Economía Hebrea, que le hemos intitulado La ética económica en la mente hebrea. ¿Y qué es ética? Bueno, la ética, ya lo he enseñado anteriormente también, que significa una cuestión de buena conducta, buena moralidad. Tiene que ver con esa moralidad, tiene que ver con hacer las cosas correctas. Y para eso, pues obviamente hay un fundamento que nosotros tomamos, que es la bendita Torah, que es la ley del Eterno, la palabra del Eterno. ¿Se ha preguntado usted, amado, por qué muchos judíos son abogados, son licenciados, son expertos en leyes? Pues por eso, porque ya vienen desde chiquitos aprendiendo la ley del Eterno y ellos se meten a estudiar toda lo que es la tradición y todo, y pues ellos, para ellos es algo común y normal estudiar leyes. Entonces, nosotros acá estamos estudiando lo que es la ética de la economía en una mente hebrea, ¿verdad? Así que, como le dije anteriormente, no necesariamente vamos a estar tocando solo religioso, ¿no? Sino vamos a estar tocando cuestiones que atravesaron anteriormente algunas personas que no fueron exitosas al principio, pero que posteriormente adquirieron un nivel de fama, si usted lo quiere llamar de esa manera. Mi punto de vista, la fama no es mala. Depende de lo que haga usted con ella, lo que la va a hacer mala o buena, ¿verdad? Porque también nuestro amado Yehoshua dice que su fama se extendía por todas las tierras de alrededor. Entonces esa era una buena fama, no una mala fama, ¿verdad? Y eso es lo que queremos obtener nosotros, una fama que al final nosotros podamos, de todos los complementos que recibamos, dirigírselos a nuestro Creador. Así que, amados, bueno, para comenzar quisiera decirles que yo me considero que tengo una mente hebrea. No sé si mi esposa crea que yo tengo una mente hebrea. No sé si ustedes creen, los que ya me conocen, que tengo una mente hebrea, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Pues a que celebro las festividades, que guardo Torah, que no lo voy a llevar a usted a la idolatría, ¿me entiende? Cuestiones que son importantes, el guardar el Shabbat. Pero no quiere decir que por eso no pueda mencionar los logros de otros personajes en la historia, ¿correcto? Así que ténganos paciencia. Si usted no se cree que solamente es solo Torah, pues va a estar difícil. Va a estar difícil.
Sí, amado. Bueno, estamos desde el 2006 sin parar, siempre metidos en el estudio de la Torah. Así es que ya llevamos varios años en esto. Pero
no
que...
solo de la Torah, también Biri Hadashah y otros libros históricos que nos ayudan mucho a comprender.
Exacto, así como para el judaísmo, Torah es todo el Talmud, el Humash, todos los libros que ellos tienen allá, la Gemara, todo eso. Para nosotros, Torah, que es instrucción, tiene el Biri Hadashah y los libros que nos habían ocultado antiguamente, los libros de Enoch, los libros de Jubileos, Melquisedec y todos los demás libros. Es instrucción para nosotros, así es que esa es Torah para nosotros.
Ya, había una caricatura, un dibujito que decía, era un predicador que estaba diciendo, los libros realmente son muy necesarios. Con los libros podemos alcanzar grandes alturas. No era un hombre chaparrito y se alcanzaba a mirar bien en el púlpito, pero cuando ya llegaba usted por atrás, había una pila de libros donde él se paraba.
Así es que no nomás separen los libros, amado, léalos para que suba de altura. En verdad, el conocimiento de la Torá, las leyes del Eterno, lo llevan a un subimiento.
Amén.
Se está preparando, lo cambian de dimensión. Entonces es muy importante, amados, que busquemos la Torá para que su alma sea la que crezca y pueda dominar a esta Yeser Hará, esta carne, a este yo que lo domina.
La mala inclinación, el Yeser Hará. Así es, amada. Bueno, estamos aquí disfrutando de un cafecito en la mañana. Nos quedamos en el estudio pasado con esta cuestión. Estuvimos hablando 7 puntos importantes de un abogado judío que nos está enseñando cómo lograr el éxito, ¿verdad? Ahora dice, primero vimos, haz tus deberes, haz tu tarea, ¿verdad? Si tienes que preguntar, pregunta, ¿verdad? Para que entienda las cosas. Estudiar no es así nada más suficiente, por decirlo así. Tienes que como hacen estos animalitos ¿cómo se dice? Gargullen su comida, ¿cómo se la vuelven a masticar y a masticar? Hay una palabra que ya se me fue la palabra. Pero la como que la comen y la vuelven otra vez a...
Pues todos los herbívoros, bueno, la mayoría son así, como las vacas, todos esos.
Ajá, entonces así tenemos que hacer con la comida nosotros, amado, a comerla, pero después volverla otra vez a digerir y a volverla a masticar bien para que...
Rumean.
Rumean, ¿no? Es
sí, porque cuando pasa, o sea, primero agarran el pastito y lo ponen en un estómago. Después ellos se echan y ya comienzan a rumear, se lo como cambian, lo vuelven otra vez para atrás, lo mastican bien. Exacto. Y ya lo pasan al otro estómago.
A eso iba. Entonces, así debemos de hacer nosotros también con toda la cuestión que nosotros queremos, inclusive, no nada más hablando de Torah, claro, si usted quiere ser un ministro, una persona que enseñe Torah, pues ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál va a ser su herramienta por excelencia? Va a ser la bendita Torá, va a ser los libros religiosos, claro, ¿verdad? El pacto renovado, los ketuvim, los escritos, los teilim, los salmos, todo eso, no sé, ese va a ser su herramienta si usted quiere ser un buen ministro. Pero por el otro lado, si usted quiere ser un buen, vamos a decir, mecánico, pues usted tiene que estudiar mecánica, usted tiene que ir a la escuela, usted tiene que comenzar a practicar a cómo quitar, a desarmar un motor y volverlo a armar. Todas estas cuestiones, ¿no? Va a tener que aprender solamente tres días o hasta una semana de estudiar todas las herramientas y cuáles son sus nombres para que sepa qué herramienta usar en cada caso. Así que, amados, es importante entender y encontrar el punto específico en el que nos vamos a ser expertos. ¿Se da cuenta? Porque pues se vería ridículo que alguien que quiera estudiar, por decir así, arquitectura, se ponga a estudiar plomería, ¿no? Y es lo que a veces nos acontece acá en la cuestión también en el estudio de Torá, ¿verdad? Que nos damos cuenta que hay infinidad de personas que se limitan, como estaba diciendo hace poco, cuando hubo la reforma protestante, algo curioso aconteció, ¿no? Que se levantaron movimientos que solamente decía solo por el bautismo, solo por la Biblia, ¿verdad? Solo por la confesión de fe, solo por fe. Pero ¿qué no son todas estas cosas necesarias? O sea, que deben de ir incluidas, ¿no? Dentro de lo que es el paquete de la salvación. Bueno, espero que me esté explicando. Pero a lo
en
que
la
voy...
reforma de Lutero, de ellos. Ahorita estamos en la siguiente reforma, que es la raíz hebrea, que el pueblo tiene que retornar a casa en el conocimiento de la Torá y en conocer el nombre del Eterno y del Shemá Yehoshua.
Así que, amados, hay que aprender a preguntar por qué y a qué se debe esto, a qué se debe el otro, y así aprendemos nosotros, ¿verdad? Y comenzamos a debatir de repente en ciertas cuestiones, pero no se acostumbre a debatir siempre, porque eso es muy malo, ¿verdad? A veces encontramos grupos que nos enseñan solamente a estar debatiendo y no de debatir, no solamente de debatir se aprende, también se aprende de preguntar. se aprende de estudiar, se aprende de dedicar tiempo, ¿verdad?, a la cuestión. Pero bueno, vamos con otra cuestión que nos dice este abogado, que también con los negocios uno se tiene que hacer lo mismo. Usted, si se va a entrenar, por ejemplo, a vender vitaminas, tiene que estudiar toda la cuestión de esas vitaminas, lo que contienen, para qué sirven, toda esta cuestión, ¿me entiende? O sea, necesita dedicación, en otras palabras. Así que, y obviamente estudio y preguntar, porque no hay atajos. No hay atajos para que no, para el que nosotros podamos llegar a ser exitosos, sino que cuesta, amados, dedicación, tiempo y a veces también dinero. Así que cuando entonces nosotros nos convertimos en esos, como diríamos, expertos analistas, ¿verdad? Y comenzamos nosotros a enfocar, realmente a deducir los, ¿cómo se dice?, a calcular los gastos. Es bien importante esto. No me voy a meter a una situación si no calculo primero los gastos para ver si tengo con qué terminar lo que voy a comenzar, como dice la escritura. Entonces, todas estas cuestiones son importantes.
Es lo mismo cuando vas a vender algo. Tienes primero que ver cuánto te estás gastando en hacer ese producto, cuánto le vas a pagar al empleado, cuánto vas a estar pagando de taxes o de impuestos al gobierno. O sea, tienes que hacer un completo paquete y de ahí tú vas a decir, ok, entonces este producto lo puedo dar a tanto, porque tiene que salir para todo. Entonces es ahí, amados, pero hacerlo de una manera justa. Todo debe de ser justa. ¿Y cómo es que nosotros vamos a ser justos? Pues con el conocimiento de Torah. Quien ama la instrucción, como dice el Proverbios 12:1, quien ama la instrucción ama el conocimiento, pero quien odia la corrección es tonto. Y es lo que pasa con muchos cuando uno llega y ellos creen que todos lo saben, pero llega uno y dice, mira, esto que estás diciendo es así, así, así. Y en vez de que les dé gusto, que le enseñes, se enoja. Entonces es ahí, amados, de que tenemos que poner atención. Si nos corrigen algo, bueno, meditemos en esa corrección y veamos si es corrección o es que nomás nos están juzgando, pero en todo aprendemos.
Amén, así es, amada. Y bueno, en la clase pasada nos quedamos en cómo tratar a nuestros empleados también. Con relación, estuvimos estudiando cómo tenemos que ser conscientes de que a veces necesitan aumentos de salario, vacaciones, que tienen gastos, hay conflictos entre también los empleados que se pueden armar o que pueden suceder, y también pueden ser muy demandantes, ¿verdad? Pidiendo pues aseguranzas de ¿cómo se dice?, de salud o de vida. No se crea que es fácil, pero el Eterno nos manda, inclusive, que seamos justos con ellos, que en lo que nos sea posible, nosotros debemos de cuidarlos, ¿verdad? Y el salario de un trabajador, dice Levíticos 19:13, no permanecerá contigo toda la noche hasta la mañana. O sea, no tienes que ser escaso en la cuestión del pago a tus empleados, porque es el dinero que ellos han trabajado, ellos se lo merecen y se los debes de dar lo más pronto posible en cuanto se cumpla su jornada. Así que no debemos defraudarlos, no debemos decir, bueno, mira, te toca tanto, pero pues como yo soy tu patrón, a mí me vas a dar la mitad, ¿no?, de lo que te tocó. Entonces, porque hay gente así, oiga, o que les deduce, ¿no?, o de lo que les dan, y ya al final dejan al pobre empleado temblando, ¿no? Pero bueno, debemos de aplicar un nivel absoluto de justicia, según nos relata este abogado, ¿no? Y debemos de ser pues justos en cuestión, no hacer diferencias tampoco basadas en raza, en edad, en género, religión o color. Así que es muy importante esto, amados, porque no podemos mezclar los negocios con la religión, ¿sí? Y pues cuando mezclas los negocios con la religión, muchas veces no te va a ir del todo bien. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, te voy a contar una historia nada más que nos contestaba a la hermana y a mí, que escogimos un negocio de ¿cómo se llama?, de perfumes. Y en este negocio nos equipábamos bien, como de 8 perfumes ahí, pues, vamos a vender. ¿verdad? Hicimos una pequeña inversión y íbamos, y en cada casa que íbamos, ahí había necesidad, terminábamos orando por la gente y al final terminábamos regalándole perfumes, hasta 2 o 3. Y wow, llegábamos a la casa vacío, sin nada, ¿verdad? Y decir, ¿qué pasó? Pues no salimos a vender perfumes, sí, pues los regalamos todos.
Y no nomás eso, a veces nos tocaban tan pobres que terminábamos dándoles la mitad de todo lo que teníamos en la casa, frijoles, huevos, de todo. ¿Por qué? Porque mirábamos la necesidad de ellos. Entonces, eso es, como dice el Moré, mezclamos las dos cosas y terminamos sin vender nada.
Bueno, al final, amados, tenemos que entender que lo que es negocio, ¿verdad? Y claro, hay excepciones, como no le pueda dar de comer a la gente o que le pueda ayudar, ¿verdad? Pero me refiero a que si en realidad usted necesita hacer dinero, va a tener que vender esos perfumes, ¿no? Si se dedica a vender perfumes. Pero bueno, así aprendemos. Entonces, hoy vamos a tocar el punto de tener el mejor nivel de atención al cliente. Lo vamos a elaborar un poquito con relación al comportamiento, la educación, ¿verdad? Que va de la mano con la ética también. Pero vamos a ver que, por ejemplo, en la industria del turismo hay muchos problemas de atención al cliente. Hay demoras de los vuelos, equipajes que se pierden, habitaciones con demasiado ruido, inconvenientes también con el personal de limpieza y más. Entonces, también hay muchos que tratan de aprovecharse del sistema, ¿no? Y bueno, este abogado dice que utiliza un estándar muy simple para la atención al cliente y es lo que recuerda desde pequeño. Ama a tu prójimo como a ti mismo, es lo que dice Levítico 19:18. O sea, tienes que ponerte en el lugar del cliente y tratarlo como quisieras tú ser tratado. Y mientras que muchas compañías debaten sobre qué política de atención al cliente utilizar, seguir este estándar es la mejor manera de construir una base de clientes fieles que van a ser ellos, por decirlo así, estar ahí para ti a largo plazo. O sea, ¿a qué nos referimos? Entre mejor trates a la gente, pues más te van a buscar a ti. Pero si los tratas mal, van a huir de ti. Recuerdo otra ocasión que llegamos a un lugar ahí de café y pedimos un café y estamos esperando también un pan que compramos y de repente pues ahí la dueña del lugar porque llegó un hombre a decir que no sé qué le habían dado equivocado, no, era un hombre que traía un buen carro. Se me hizo raro ver un tremendo tan buen carro, ¿no?, en un lugarcito así de café. Entonces se veía que tenía dinero el hombre, que estaba bien, ¿cómo se dice?
Económicamente.
Entonces el dueño, ahí la dueña hace el no sé qué teatro, listo, que no, y que no, y que allá, y lo, como decimos nosotros, lo mandó por un tubo, ¿no? O sea, no, se fue enojado el señor y por, no sé, o sea, yo dije, esta persona ya no va a volver. Y no nada más no volvió él, no volví yo tampoco.
Es tremendo, solamente el hombre le decía que no quería lechuga en su sándwich.
Sí, era todo lo que le tenía que era quitar la lechuga, pero le hizo que no y que no sé qué, y bueno, se peleó con él y de todo, y hasta se fue frustrado el hombre porque no le quitó la lechuga. Y dije yo, mira, yo mejor ya no vengo porque a mí, ¿qué tal si me tratan a mí así la siguiente vez? Entonces es algo terrible, amado, es algo terrible. Nunca debemos de tener cosas en contra de nadie, ¿verdad? A veces tenemos choques, tenemos altercados, tenemos desacuerdos, pero siempre debemos recordar que no se debe de poner el sol en nuestro enojo. ¿Cómo se dice? O sea, que nos caiga la oscuridad, que nos vayamos a dormir y nosotros enojados todavía con esa persona, ¿no? No, 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 no. Debemos de olvidar, debemos de perdonar y seguir hacia adelante. Así que, amados, pero una cosa bien interesante y les quiero compartir aquí de un libro que tenemos, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Y es una historia, aunque sea, tal vez es un poquito larga, pero yo creo que va a ayudarnos bastante. Y tiene que ver con esta cuestión de no alejar a la gente. Si vamos a estar emprendiendo un camino donde queremos tener éxito, ¿verdad? Porque esto es economía hebrea. primero tenemos que considerar a nuestro Padre Celestial en todos nuestros caminares, en todo donde quiera que vamos, primero Él. Primero si Él decide, primero si Él quiere, ¿correcto? Ahora, en segundo lugar, pues si quieres recoger miel, no le des con un puntapié a la colmena. ¿Quieres recoger miel? No le pegues con un palo, porque ¿qué va a pasar si le pegas con un puntapié o le pegas con un palo a la colmena? Pues van a salir furiosas las abejas y te van a picotear y te van a perseguir hasta que no hayes dónde esconderte, porque las abejas son terribles. Así que tenemos que entender, amados, que como dice también otro refrán, se juntan más moscas con una gota de miel que con un galón de vinagre. ¿Correcto?
Amén, así es. O sea que, ¿cómo tú te vas a poner a tratar mal a tus empleados, a todo el mundo? Y es como la colmena. Pégale a la colmena y terminará lleno de bolas por todas partes. Entonces, es la situación. Todo se debe de hacer con sabiduría. Y la Torá tiene la sabiduría. ¿Cómo debemos de actuar? Entendemos que tenemos a un Elohim, al Eterno que nos está mirando por todos lados. Así es que no hay por dónde te escondas. Cualquier cosa que tú hagas, Él te está mirando. Y si quieres bendición, pues entonces sírvele como debe de ser. Sé honesto, haz las cosas bien. Ama a tu prójimo como a ti mismo y verás la bendición que va a venir. Tu negocio va a progresar. Todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque los clientes, cuando llegue un cliente ahí y vea que es atendido de una manera especial, que justamente le das lo que él compró, esa persona, porque la gente no es tonta, uno sabe claramente cuando llega a un lugar y compras algo y no te dan casi nada a un lugar donde llegas y te están pagando, te están dando por lo que pagaste, entonces tú vas a regresar a ese lugar, pero al otro no vuelves más. Entonces no va a crecer su negocio. Entonces la Torá te enseña cómo tú debes de tratar a las personas como a ti mismo y serás bendecido porque las ganancias van a ser multiplicadas.
Amén, amén, así es, amada. Bueno, voy a contarles una historia que precisamente viene del libro que les acabo de citar, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Dice así: el 7 de mayo de... Es un libro viejito, para que no vaya, pero muy, muy solicitado, muy famoso. Así que ponga atención lo que dice. El 7 de mayo de 1937, en la ciudad de Nueva York, presenció la más sensacional cacería de un hombre jamás conocido en esta metrópoli. Al cabo de muchas semanas de persecución, dos pistolas, así le denominaron, Crowley se llamaba el asesino, el pistolero que no bebía ni fumaba, se vio sorprendido, atrapado en el departamento de su novia, en la avenida West End. 150 agentes de policía y pesquisas pusieron sitio a su escondite del último piso. Agujerando el techo, trataron de obligar a Crowley, el matador de vigilantes, o sea, de policías, a que saliera de allí por efectos del gas lacrimógeno. Luego montaron ametralladoras en los edificios vecinos y durante más de una hora aquel barrio, uno de los más lujosos de Nueva York, reverberó con el estampido de los tiros de pistola y el tableteo de las ametralladoras. Crowley, agazapado tras un sillón bien acolchonado, disparaba incesantemente contra la policía. 10,000 curiosos presenciaron la batalla. Nada parecido se había visto jamás en las cercanías de Nueva York. Cuando Crowley fue finalmente capturado, el jefe de policía, Mulrooney, declaró que el famoso delincuente era uno de los criminales más peligrosos de la historia de Nueva York y dijo: es capaz de matar por cualquier motivo. Pero, ¿qué pensaba dos pistolas, o sea, Crowley, de sí mismo? Es la pregunta. Lo sabemos, porque mientras la policía hacía fuego, generando contra su departamento, escribió una carta dirigida a quien corresponda Y al escribir la sangre que manaba de sus heridas, dejó un rastro escarlata en el papel. En esa carta expresó Crowley: tengo bajo la ropa un corazón fatigado, un corazón bueno, un corazón que a nadie haría daño. Poco tiempo antes, Crowley había estado dedicado a abrazar a una mujer en su automóvil, en un camino del campo, en Long Island. De pronto, un agente de policía se acercó al coche y dijo: quiero ver su licencia. Sin pronunciar palabra, Crowley sacó su pistola y acalló para siempre a ese policía con una lluvia de plomo. Cuando el agente cayó, Crowley saltó del automóvil, empuñó el revólver de la víctima y disparó otra bala en el cuerpo tendido. Y este es el asesino que dijo: tengo bajo la ropa un corazón fatigado, un corazón bueno, un corazón que a nadie haría daño. Bueno, Crowley fue condenado a la silla eléctrica. Cuando llegó a la cámara fatal en Sing Sing, no declaró: por cierto, esto es lo que me pasa por asesino. No, por el contrario, dijo: eso es lo que me pasa por defenderme. La moraleja de este relato, amados, es que dos pistolas, o sea, Crowley, no se echaba la culpa de nada de lo que había hecho. ¿Esta es una actitud extraordinaria entre criminales? Si es así, le parece... Si así le parece, perdón, escuche lo siguiente: he pasado los mejores años de mi vida dando a los demás placeres ligeros, ayudándoles a pasar buenos ratos, y todo lo que recibo son insultos. La existencia de un, es, esta es la existencia de un hombre perseguido. Quien habla así es el mismo Al Capone. El Al Capone, ¿cómo está?
Al Capone.
¿En español?
Al Capone.
Imagínese, a lo que voy es esto, y no voy a terminar la historia porque sigue adelante y la vamos a continuar en otra sección para no tomar mucho tiempo. Pero, ¿qué estaba pasando con esta gente que son criminales y aún todavía dicen ellos que no han hecho nada malo? ¿Ah? ¿Qué pasa con estas personas que se creen tan justas y se creen tan dignas? Porque los hay por borbotadas o por manantiales o ríos, no sé cómo llamarle, por donde quiera brotan, y dicen que son buenas personas, y dicen que quieren ser nuestros amigos, ¿no? Y dicen que quieren ser los compañeros que nos, no, quieren ser nuestra sombra, dice, yo voy a ser tu sombra, yo voy a
ser tu familia.
Y dicen muchas cosas, pero la verdad, amados, es de que no lo demuestran con sus hechos.
Nuestro amado viejo Shua dijo: por sus frutos los conoceréis. Entonces, amado, nos estamos fijando en los frutos. Dice, no lo que ellos dicen, sino veamos los frutos, a ver si es cierto que son lo que están diciendo.
Entonces, amados, pues así como también Al Capone, no sé si se dice así en español, Al Capone, pero es Al Capone, no se culpa de nada, ¿no? Pero ¿qué fue lo que hizo él? Bueno, él se considera un benefactor público, un benefactor que no ha sido comprendido, y a quien en realidad se está despreciando. Y lo mismo pensaba también otro personaje llamado Dutch Lutz. Antes de morir por las balas de otros pistoleros en Newark, Dutch Lutz, uno de los más famosos criminales de Nueva York, aseguró en una entrevista para un diario que él era un benefactor público y lo creía en verdad. He tenido interesante correspondencia con Louis Laws, que fue alcaide de la famosa cárcel de Sing Sing en Nueva York, sobre este tema, y según él, pocos de los criminales que hay en Sing Sing se consideran hombres malos. Son tan humanos como usted y como yo. Así raciocinan, así piensan ellos, así lo explican todo. Puede narrar las razones por las cuales tuvieron que forzar una caja de hierro o ser rápidos con el gatillo. Casi todos ellos intentan, con alguna serie de razonamientos falaces o lógicos, justificar sus actos antisociales aún ante sí mismos, y por consiguiente mantienen con firmeza que jamás se les debería de haber castigado o apresado. O sea, yo lo he visto, todos en la cárcel son inocentes. Hermana Araceli.
Así es. Así es que, amados, cuando llegan los verdaderos inocentes que por una manera u otra los arrestaron, pues no les creen. Así es que, pero qué bueno que es tan importante, amados, que nosotros aprendamos la Torá para poder caminar correctamente. Por eso nuestro amado Yehoshua nos dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, amados, tenemos que seguir ese camino que nos ha trazado nuestro amado Yehoshua para nosotros en verdad tener éxito en este olam, en este mundo. Y bueno, el siguiente será llegar a la vida eterna, al olam haba.
Amén, amén. Ahora, la pregunta para nosotros en este caso es si somos nosotros honestos con nosotros mismos, en primer lugar, y en segundo lugar, honestos con nuestros clientes, ¿verdad? Porque este abogado con el que estábamos hablando al principio, del que estamos hablando al principio, dice: siempre me vi confrontado por dilemas. ¿Cuánto le revelamos a los clientes? ¿Entregamos exactamente lo que fue pedido o algo inferior para aumentar las ganancias? De eso vemos mucho en la actualidad. ¿Damos un poquito menos de lo que el cliente cree que está pagando? ¿Tenemos pesas falsas? Recuerde, es abominación al Eterno estas pesas falsas. ¿Le cobramos al cliente más de lo que acordamos cobrar? Cuando de repente le dice usted un precio y al final le cae con otro, ¿no? Que dice: ah, pero hubo esto y esto y esto extra de cobros y wow, y ya al final hasta el doble tuvo que pagar. ¿Realizamos entonces las devoluciones por menos dinero? ¿O las respuestas a estas preguntas son muy fáciles de encontrar cuando seguimos la guía de la bendita Torá? Porque dice Levítico capítulo 19, verso 36, tendrán balanzas calibradas y utilizarán pesos correctos.
Amén. Y eso es lo que pasa muchas veces, que llega usted a cierto lugar y dice: uy, ¿por qué aquella persona dice que es justa, pero por ejemplo tiene a $20 este producto y aquella lo
porque
tiene
porque son dos pistolas y un Crowley
no, y el otro lo tiene a 10 o a 15? Entonces usted va y vemos una persona que fue y le preguntó: oye, ¿por qué si usted dice que es una persona buena, por qué lo tiene a 20 y aquel lo tiene a 10? Porque yo tengo una pesa justa. Aleluya. Y aquel está dando la mitad, dice que le está dando un kilo de esto, pero no es un kilo, aquel está dando medio kilo, yo le estoy dando un kilo. Entonces el precio que ella daba, le estaba dando el precio
correcto,
a la cantidad correcta, y a la vez, pues, por esa cantidad correcta, era mucho más barato que el otro, aunque pareciera que fuera más.
O sea, que el dos pistolas era el otro, más bien.
El otro era el dos pistolas, que parecía que eran justo dando más barato, pero en verdad tenía una pesa justa, injusta, le estaba mochando.
Aleluya, Hasbe Shalom. Que nunca tal acontezca, amados. Así que, incluso si tus clientes nunca se enteraran, oiga, no los engañe, no les cuente mentiras, hágalo justo porque hay alguien que lo está mirando arriba. ¿Sí? No pongas un obstáculo delante de un ciego, dice Levítico 19:14. Significa no aprovecharse cuando la otra parte no sabe o no ve lo que está haciendo para su prejuicio, para su mal. Entonces, muchas veces nos enfrentamos a situaciones en las que podemos aumentar el beneficio recortando, vamos a decir, cuestiones, cosas, o aprovechándonos del cliente de formas que jamás él se va a dar cuenta. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque tal vez tu cliente no se dé cuenta, pero papá arriba está anotándolo todo. Es importante que entiendas esto entonces, amado. ¿Por qué? ¿Verdad? La gente podría decir, ¿por qué no aumentar la ganancia utilizando un material más barato o enviando un producto usado, ¿no? Y usar partes menos costosas, que es lo que vemos ahorita, que hay muchas demandas en compañías que utilizan cosas. Por ejemplo, acá en Estados Unidos se está desarrollando un sistema de que viene ya todo de China y que las cosas se averían, se descomponen muy rápido y luego no traen la debida aseguranza y hasta muertes ha habido, por ejemplo, como los esos airbags, como bolsas de aire de emergencia cuando alguien choca, ¿no? Y se dan cuenta que nunca servían, se las instalaron, pero venían de China y no servían para nada.
Ah, tiene que tener cuidado, amados, porque la verdad sí, el producto que viene de China, muchos de ellos son falsos.
Y están contaminados, y es algo de
están
comer.
Vendiendo hasta arroz de plástico y muchísimas cosas. Por eso nosotros cuando vamos a la tienda casi no compramos nada de China, principalmente lo que es comida, no. Entonces, amados, tienen que tener mucho cuidado, porque sí, mucho de lo que ellos venden...
No nada
venden,
más, no de China, amada, de casi de cualquier otro país.
Sí, compramos más de USA. Sí. Para acá. Entonces, la situación nosotros, amados, es de que sí, el producto hemos comprado, ya nos han engañado igual, como dice el More, hemos comprado productos que vienen de allá, que por X motivo nos mandaron de allá y vemos que hemos terminado tirándolo a la basura y yendo a comprar otro que es de acá. En diferentes formas, compramos unas bolsas que eran para calentar, como planchadas. Y esas bolsitas tenían que y cuando las planchamos no eran de plástico.
No resistían fuego.
No resistían el fuego. O sea, nos las vendieron como las verdaderas y no lo eran. Así es que son ejemplos que uno puede poner de que los productos a veces, como dice él, son muy corrientes, pero se los venden a un precio como el bueno.
Y esto se da inclusive hasta en el judaísmo. Hace poco arrestaron a un rabino que era uno de los... de las marcas más importantes kosher, que supuestamente era kosher el producto que vendía, y resultó que no, que le estaban dando, nos estaba él dando gato por liebre a sus clientes, y lo arrestaron, ¿verdad? Cayó preso. Entonces, pero como quiera, debemos de seguirnos esforzando por obtener lo mejor posible, amado. Es que no es como en las religiones que antes, ¿no? Con una oración y todo se santifica y come de todo y no te va a hacer daño. No, eso es una postura equivocada. La Escritura nos dice que tenemos que saber qué es lo que nos vamos a comer. No puede, ¿verdad? Y en este caso...
Sí,
dice,
porque han agarrado lo de comerán serpientes y nada le hará daño y comienzan a comer de todo
latas
terriblemente.
Vencidas, comida echada a perder, ropa usada, wow, todas esas cosas que no debería de ser una práctica en el pueblo de Israel, porque tú no sabes quién se puso esa ropa, tú no sabes si viene con animalitos, si viene con enfermedad o algo. Entonces, aunque sea ropa baratita, pero nueva, ¿no? No andes buscando en las, ¿cómo se dice? Acá
segundas.
Hay una...
Segundas.
Acá, en las segundas, exacto. Acá hay la costumbre que tienen acá también en Estados Unidos, se le llama yard sales, que saca a la gente su ropa a vender afuera de su jardín y pues no sabes por qué la están vendiendo, ¿no? Al final, no sabes qué trae, si está contaminada, qué hicieron con esa ropa. Entonces,
no sabes si en su garaje donde la tenía se le metieron las ratas y todo se contaminó y ella no las quiso tirar y nomás te las lavó,
sí,
y te
no,
las vendió.
No, y de hecho, oiga bien, y no quiero realmente, no quiero hablar mal, ¿verdad?, de ninguna religión, pero cuando nosotros estábamos en las religiones, nos donaban cosas, supuestamente ropa, para regalar a la gente, y venía con ratas, venía con acá con tanta cosa que yo, o sea, a veces mojada la ropa, podrida. Wow, digo, mejor que hubieran tirado eso.
Y
no,
eso es lo que pasa, amados, que muchas veces nosotros a todos nos pasa de que podemos guardar cierta ropa en cierto lugar que usted tiene algún gabinete o acá le llaman storage, a lugares que usted hace como, ¿cómo le llaman a los storage?
A donde guarda las cosas.
Sí, usted guarda ahí
una
las
bodega.
Cosas como una bodeguita por tiempo, y cuando va, pues se le metieron las ratas. ¿Y qué tiene que hacer usted? Tirar toda la basura, no importa lo que sea, cobijas o lo que tenga ahí, porque puede estar contaminado. Pero esa gente, ¿qué hace con esa ropa? Va y se la lleva a las iglesias por allí y llega, como dice... aquí el hermano, rota y de todo tipo, y la gente se la está poniendo, y ¿qué es lo que está pasando? Están teniendo varias enfermedades. Por eso en la Torá nos manda, ¿qué nos manda la Torá? Hacer kadosh. ¿Qué es kadosh? Apartado de toda contaminación. Tenemos que, como dice el More, aunque sea baratita, pero agarre ropa nueva, agarre todo nuevo, a menos que usted conozca a las personas, sepa que son personas justas, que lo que le van a dar es algo bueno, es ama a su prójimo como a él mismo, entonces ahí sí. pero de otra manera, amado, tiene que abstenerse de todo, de toda contaminación.
Amén, amén. Bueno, estuvimos tocando todas esas cuestiones, pero así rapidito la semana pasada queríamos elaborar un poquito más en esta cuestión, ¿no? Que prácticamente tenemos que actuar como que el Eterno nos mira en todos nuestros negocios, ¿verdad? Y pues en todo ello, por eso dicen los sabios de Israel, debes saber lo que está sobre ti, un ojo que ve. ¿Verdad? Esto lo encontramos en la ética de nuestros padres. Tal vez para el siguiente trimestre vamos a tener esta materia, la Pirkei Avot, la ética de nuestros padres. Una materia muy interesante, así que no se lo vaya a perder. Bueno, sigamos adelante. Cuando entiendes que hay alguien que siempre te está mirando, la respuesta es fácil. Actúa de una manera, ¿verdad? Como que te están mirando, como que el Eterno está dirigiendo cada paso tuyo. Y obviamente... actúas de otra manera y trabajas con otros parámetros, diriges tu empresa y tu vida personal, siempre debes de hacerlo con honestidad. Así que no debemos ser un dos pistolas o un como de los otros Al Capone, ¿no? Que pensaban que estaban haciendo un bien para la sociedad y que eran muy buenos y eran unos tremendos criminales, matones, ¿verdad? Es tremendo. O sea, ¿a qué vamos? Vamos aquí, amado, a que tenemos que cambiar nuestra mentalidad, pero cambiarla a una manera realística, oiga, realística. ¿Verdad? Porque no voy a voy a cambiar mi mentalidad. Ya soy millonario, ¿verdad? ¿Y eres millonario? No, no lo eres todavía. Millonario de deudas, tal vez. Pero a una manera realística, ¿verdad? Vamos a prosperar, vamos a salir adelante, pero aplica esa cuestión, o sea, ponle patitas al asunto, en otras palabras.
Es oración. No nomás hay que orar, hay que accionar.
Según el presidente Trump, creo que nada más, no sé cuánto le dio el padre, creo que nada más fue 1 millón o no sé cuánto. Y le dijo, si te lo gastas y no haces nada con ese millón, ahí vas a quedar. Y mire él, los tantos millones que tiene ahora, ¿verdad? Los usó correctamente, los invirtió, compró propiedades, las volvió a revender. Y ahorita es uno de los millonarios más grandes del mundo, ¿no? Bueno, en lo que cabe. Entonces, amados... así hay muchas historias. Cuenta también otro hombre que con un dólar hizo todos sus millones que tenía, con un dólar. ¿Qué, cómo le hizo? Multiplicándolo, dijo él, multiplicándolos. O sea, si tú detienes tu dinero, de repente se te va a ir como el agua. Pero si tú comienzas a invertirlo y a darle un uso, lo puedes reproducir y así en adelante, ¿verdad? Recuerda, nuestro Padre Celestial nos dio el ejemplo de aquel hombre que se le entregó talentos, y dice que al que se le dio este cierto talento, él fue y lo enterró en lugar de multiplicarlo. Entonces, cuando vino el patrón, dijo, pues ¿qué pasa? Si supone que eres judío, se supone que conoces la Torá, tú deberías de haber puesto mi dinero en el banco para que produciera. No nada más enterrarlo y guardarlo. Y tú sabes bien que yo soy un hombre severo, y así pues como tú juzgas, también te voy a juzgar a ti.
Y es así, nuestro Padre no es severo, pero si la persona piensa que es severo, va a ser severo para él. Entonces esa es la situación, amados, de que debemos de hacer las cosas correctamente. Es como aquella persona que llega al banco y le dan $100 de más y va y dice, ¡ay, qué bendición! ¿Pero es una bendición? No. Él es un deshonesto que no regresó ese billete. Entonces es así, amados, que nosotros...
Usualmente la cajera lo tiene que pagar.
Exactamente. La cajera es responsable de todo lo que se corta ahí. Entonces, si es de menos o es de más, se lo van a reclamar. Si es de más, tiene que buscar entre toda lo que la transacción que hizo, porque a mí una vez me pasó. Yo fui y hice un depósito. Y después ese depósito me faltó. Ella no me puso la cantidad correcta. Y después me mandaron una carta diciendo que habían contado mal y que me faltaba dinero, y ellos lo pusieron porque yo había depositado esa cantidad. Entonces, sea de más o sea de menos, se tiene que arreglar.
Correcto. O sea que es igual de, se puede decir, peligroso para un patrón que su empleado termine con más o de menos. Es lo mismo. O sea, si termina de más, ¿por qué terminó de más? O sea, hay una inmediatamente una alerta, ¿no? ¿Será que está cobrando de más y se le olvidó retirar el dinero? ¿Ah? ¿O será entonces, o sea, terminar con más o con menos es lo mismo?
O sea que a veces cobran de más para quedárselo ellos, como está diciendo el Moré. Y por eso terminó de más. O fue un error solamente. Entonces, sea lo que sea, siempre a esos empleados se les pone atención porque deben de terminar exacto siempre.
Amén, amén. Así que, bueno, seguimos entonces adelante, ¿no? Tenemos entonces una cuestión que tenemos que hacer una construcción, por decirlo así. Vamos a un ejemplo. El Talmud habla sobre las preguntas que nos harían en una corte celestial al final de nuestras vidas, ¿verdad? Allá en Shabbat 31a. La primera pregunta es, ¿fuiste honesto en tus negocios? Tremendo, ¿verdad? Esta es la primera pregunta que dice, porque es el barómetro exacto del éxito que tuvimos en la vida. No hay mayor tentación de engañar que en el marco comercial, en donde uno puede obtener más ganancias. Si puedes superar esa gran tentación, alcanzarás un alto nivel de perfeccionamiento de tu personalidad, algo que los demás valorarán en ti. Tus clientes, empleados y quienes hacen negocios contigo querrán promover tu negocio porque ve lo honesto que tú has sido en él. Cuando eres honesto, tu negocio crece y también tendrás la respuesta correcta para la corte celestial. Cuando llegues y comparezcas ante el tribunal de Mashiach, así dice el Midrash, si uno es honesto en sus tratos comerciales y la gente lo aprecia, se considera como si hubiera cumplido toda la bendita Torah. En Mejiltá Beshalach 1.
Y es tremendo, amado. Recuerdo cuando llegué yo a este país, por allá por el año 1979, y yo tenía apenas que 17 años, agarré mi primer trabajo en uno de los cines, de los teatros que antes había, cuando las películas se pasaban todavía en los cines. Y me recuerdo que el manejador de ese lugar siempre nos hacía cobrar de más. Siempre nos decía que teníamos que aumentarle siempre. Entonces, cuando la pobre gente iba a comprar sus palomitas, sus dulces, sus sodas, todo eso, nosotros le teníamos que cobrar de más. ¿Y usted cree que ese dinero se quedaba en el cine? No, de seguro que el manejador se quedaba con él. Entonces, usted mira ahí la deshonestidad de ciertas personas en las cosas que hacen. Hay demasiado robo. Entonces, ¿y por qué lo hacen muchas veces? Porque también las compañías son no son honestas tampoco y pagan muy poco a los empleados y estafan al empleado. Entonces, pues se roban unos a los otros.
Amén, amén. Así es, amados. Y bueno, estamos ya casi por terminar. Déjeme, termino con esto. Tiene uno que ser humilde, aceptar y también, por decirlo así, recibir, ¿verdad?, la crítica. O sea, acepta y alienta la crítica. En otras palabras, no digas, ay, me están criticando y te sientas mal por ello. Ya expliqué la semana pasada que la crítica no es tan mala, sino que lo que es malo es la censura, ¿verdad? Pero bueno, como quiera que sea, queremos que nos critiquen de una manera buena. Así que quien ama la instrucción, dice Proverbios 12:1, ama el conocimiento, pero quien odia la corrección es un tonto. Sí, es un tonto. ¿Por qué? Porque el judaísmo, o al menos la mente hebrea, nos enseña que debemos ser humildes. Esto viene de la bendita Torah. Un hombre llamado John Wanamaker, fundador de las tiendas que llevan su nombre, confesó una vez, hace 30 años he aprendido que es una tontería regañar a los demás. Bastante tengo con convencer mis propias limitaciones sin irritarme por el hecho de que Dios no ha creído conveniente distribuir por igual el don de la inteligencia. O sea que a veces pensamos que hay mucha gente bruta, eso es verdad, pero hay que bajarnos tampoco tenemos que bajarnos de ahí y pensar mejor, en lugar de pensar por qué son tan brutos, mejor, a lo mejor no son tan brutos como yo pienso, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? O sea, tenemos que cambiar, ser humildes, ¿verdad? Porque de repente si creemos que todos lo sabemos, todos los demás nos van a resultar como ignorantes. ¿Correcto? Así que, entonces dice Wanamaker, aprendí, dice, temprano una lección. En cambio, he tenido que ir a los tumbos por este mundo durante un tercio del siglo antes de que empezara a amanecer en mí la idea de que 99 veces de cada 100, ningún hombre se critica a sí mismo por nada, por grandes que sean sus errores. Así que de nada sirve regañar a la gente, porque la gente no sabe que está cometiendo un error. En primer lugar, ellos se justifican a sí mismos. Así que la crítica es inútil, porque pone a la otra persona realmente a la defensiva, y por el contrario, hace que trate de justificarse. La crítica entonces es peligrosa, la crítica destructiva, la crítica que solamente destruye, porque lastima el orgullo de la persona, lo precioso de aquella persona, y hiere su sentido de la importancia y despierta en ella un resentimiento. Así que, así como el mundialmente famoso psicólogo Skinner, B.F. Skinner, comprobó mediante experimentación con animales, oiga, que premiando la buena conducta de ellos aprenden más rápido y retienen con más eficacia que castigando la mala conducta, y es algo que debemos de aprender de los animales.
Así es, amados, los animalitos siempre están ahí, cualquier cosa que le pasa a uno, ahí está el otro, y lo único que no comparten es la comida, ¿eh? Ahí es así, no la comparten, pero todo lo demás se ayudan los unos a los otros.
Así es, aleluya. Y bueno, por último, el mundialmente, como dije, famoso psicólogo Skinner sigue diciendo entonces que es mejor premiar la buena conducta que castigar la mala conducta. Y así en estudios posteriores probaron lo mismo aplicado a los seres humanos por medio de la crítica. Dice, nunca provocamos cambios duraderos, y con frecuencia solamente creamos resentimientos. Hasta aquí lo vamos a dejar, amados. Les agradezco su atención a este interesante estudio el día de hoy, y los espero al estudio de la siguiente semana. Muchas bendiciones, pueblo de Israel. Leí Raot. Hasta pronto.